Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Eri.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. En el día en el que, en teoría, estaban citados a declarar ante el instructor de la Federación Española unos cuantos miembros del Fuenlabrada y un representante, ahora te explico lo de en teoría, se han conocido dos nuevos positivos por COVID-19 en el fútbol español. Uno es en Primera División y otro en un equipo de playoff de Segunda. Hace tan solo media hora que el Sevilla, que estaba preparando la UEFA Europa League, comunicaba de manera oficial que hay un positivo en su plantilla, Andrés Ocaña.
Así es, el Sevilla ha hecho oficial hace un rato que hay un positivo en la plantilla, que el lunes ya se lo dijo a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española de Fútbol, y que a partir de este positivo ha vuelto a hacer dos pruebas. En la primera, todo el resto del plantel ha dado negativa. El resultado de la segunda se va a conocer mañana, pero pase lo que pase, los entrenamientos van a ser absolutamente individualizados. Y por cierto, ya el jugador, como no podía ser de otra forma, está confinado en cuarentena a la espera de superar la enfermedad. Eso sí, es asintomático. De momento el club no ha dicho el nombre del futbolista afectado por COVID-19.
El otro positivo por coronavirus del día es en Segunda División, en el Almería, que estaría preparando los playoffs de ascenso a Primera. Ese futbolista ha sido aislado, las instalaciones han sido cerradas hasta el próximo lunes al menos. Van a ser desinfectadas. Vamos a ver si podemos actualizar la información desde Almería. Jordi Folqué.
Esta es una acción que ha afectado, como decimos, este positivo a los trabajadores tanto de la Almería y también al Patronato de Deportes, que tiene su sede en el propio estadio, porque se han cerrado las instalaciones hasta el próximo lunes. Esta mañana, por tanto, ya no se ha celebrado el entrenamiento previsto por parte del primer equipo, que era el segundo, el portugués José Gómez, al frente del conjunto rojiblanco, que está preparando, como sabemos, la disputa del playoff a la Liga Santander. Y todo porque la tarde de ayer, como decimos, se hicieron los test a los componentes del primer equipo, además también de los propios trabajadores, y en uno de estos casos ha dado positivo, aunque se teme que pueda haber también otro segundo caso en la Unión Deportiva Almería. El jugador en cuestión, según ha informado el Almería, no presenta ningún síntoma y se ha ido a su casa. A partir de ahí se harán, tanto a él como al resto de jugadores, los distintos test cada dos días para ver si hay más casos o se queda solamente en este futbolista.
Advertirán que no damos nombres hasta que no haya permiso expreso para hacerlo. El fútbol, como parte de la vida, está afectado también por el COVID-19. Ayer conocíamos el caso de Mariano, el delantero del Real Madrid. ¿Qué sabemos de su estado de salud, Arancha Rodríguez?
Pues Mariano sigue en aislamiento domiciliario en Madrid y así estará durante las dos próximas semanas. La noticia positiva es que se encuentra en buenas condiciones y deseoso de poder incorporarse al trabajo con sus compañeros lo antes posible. Recordemos que Mariano había pasado sus vacaciones junto a su familia en su ciudad natal de Premia de Mar, en Barcelona. El futbolista, en sus redes sociales, también ha asegurado que su familia se encuentra bien.
Y es que antes de meternos en la harina de las posibles consecuencias deportivas, nos gusta preguntar aquí en COPE cómo están los afectados, los infectados por el COVID-19. Pero aquí, en el caso del Fuenlabrada, ahora las dos cosas se dan un poquito a la mano, porque Javi Gómez, los afectados se encuentran también que ya están pensando en jugar casi ya.
Sí, están mejor, Eri. Es cierto que ayer siguieron dando positivo, pero han remitido la mayoría de los síntomas. Los jugadores están ejercitándose en sus habitaciones y, como dices, quieren jugar ya. El club ha hecho un comunicado en el que solicita jugar el partido a partir de este domingo 2 de agosto y de esto precisamente hablaba anoche su capitán Juanma Marrero en el partidazo de COPE.
Lo que queremos es que se ponga una fecha y poder jugar con los que tengamos. Creo que es un derecho que nos hemos ganado y creo que no puede dar el partido por finalizado ni nada. Yo creo que tenemos un grupo de jugadores que junto con el filial creo que completaríamos un once y creo que nos hemos ganado en el terreno de juego el pelear por el sueño que tenemos.
Y es que esta tarde era el día señalado para que el juez instructor de la federación comenzara con las testificales del caso Fuenlabrada, pero ¿qué ha pasado, Isaac Foutó?
Bueno, el lío ahora mismo es monumental, tanto en la Federación como en la Liga. El Fuenlabrada, lo último que conocemos es que ha recusado al juez instructor que llevaba su caso en la Federación. Así que el proceso se paraliza y todos los que iban a declarar esta tarde, el presidente Sandoval, no van a declarar y, por tanto, el proceso, insisto, se paraliza y se aplaza aún más. Además, el equipo quiere jugar ante el Deportivo de La Coruña. La idea de competición sigue siendo, esta semana, dar una cautelar para que la Liga pueda fijar las fechas del el playoff y que sea el Elche el que ocupe esa plaza. Además, el caso de la Almería, si no es un brote en el equipo y solo es un positivo aislado, podrá jugar, insisto, ese playoff a la espera de la cautelar de la Real Federación Española de Fútbol.
Se dilata, por tanto, el caso Fuenlabrada. Ya hemos escuchado a su capitán, a Juanma Marrero, ponerle voz a la plantilla. ¿Dejó algún titular más con Joseba Larrañaga en el partidazo, Luis Villán?
Explicó Juanma que habían viajado con toda la tranquilidad del mundo tras dos negativos de toda la expedición. Expresó su sorpresa por el primer comunicado de la Liga y su rápida decisión. Dijo que si el protocolo tiene lagunas no es su culpa y le confesaba al capitán del Fuenlabrada, Joseba, que se han sentido atacados.
No te voy a engañar, nosotros estamos un poco indignados con todo lo que se está generando. Evidentemente a nadie se cambiaría por nosotros en este momento. Yo creo que se ha atacado demasiado en vez de preguntar realmente cómo estamos. Y eso para nosotros ha sido, creo que, bastante fuerte, el hecho de que se hable más de una competición o de un deporte que de la propia salud, cuando hemos visto lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo entero.
En el Deportivo de La Coruña, uno de los muchos denunciantes que tiene el Fuenlabrada, que quiere evitar su descenso a Segunda B, ¿qué es lo último, Letichas?
Pues se continúa en la lucha. El presidente Fernando Vidal volvió a insistir anoche en la Junta de Accionistas del club en que el atropello sufrido es, según sus palabras, inaudito, que tiene que haber justicia. Asegura que no es él quien debe decidir si la vía es un descenso del Fuenlabrada o ampliar la competición, pero deja claro que seguirá con la batalla hasta las últimas consecuencias.
Yo aquí no vengo a hacer carrera en el fútbol, no tengo nada que perder. A mí me es igual enfrentarme con Rubiales, con Tebas, exactamente igual. Yo vengo aquí a defender los intereses del Deportivo y lo haré hasta el final. Yo no me considero el presidente de un equipo descendido. Y además vamos a luchar hasta el final y hasta las últimas consecuencias, aunque me tenga que marchar como presidente, para que el Deportivo se defienda. O en la Federación Española o los tribunales.
El Elche, otro que espera, que ocuparía ahora mismo la sexta plaza del playoff. Jero Tormo, al menos, está limpio.
Sin sustos en una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que tras someterse en la jornada de ayer a los test de COVID-19, ha dado todo negativo. Un plantel que, además, en la mañana de hoy se ha ejercitado, incluyendo también a los futbolistas que arrastran lesiones musculares y que, por lo tanto, a la vista de todos, ha demostrado que los resultados de las pruebas de coronavirus han sido satisfactorias para el Elche Club de Fútbol.
Y en Girona, el rival de la Almería en el playoff, ¿hay alguna reacción por el positivo que se ha registrado en la plantilla andaluza? Joaquín Bacigalupo.
El Girona no se posiciona de forma oficial ante el positivo por COVID en el Almería. Lo que me dicen a mí desde dentro es que no saben nada y que apelan a la prudencia, teniendo en cuenta la complejidad de todo este tema. Lo que sí, sigue pesando la incertidumbre de no saber cuándo van a jugar en el Girona.
Por terminar con todos los legajos en este bloque, sepan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido la resolución del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, que declaraba nulo el calendario de las elecciones a la Asamblea y a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Por tanto, este proceso, si no van adelante los recursos, culminaría el 17 o de agosto o de septiembre, como quería la directiva que presidía por aquel entonces, Luis Rubiales. Vamos con otras noticias que, ojalá, suenen mucho más a fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie. Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vamos con los tres equipos españoles que aún están soñando en Liga de Campeones. El Barça, todavía en 16avos, hoy iba a entrenar en doble sesión, pero ya no hay doble sesión, Albert Díez.
Ya no hay doble sesión. Se tiende a marcha atrás, sigue con un entrenamiento, aunque su deseo es hacer dos entrenamientos, lo quería hacer en esta jornada del miércoles. Novedades de hoy, Luis Suárez ha trabajado al margen del grupo junto a Lenglet, Griezmann y Dembélé. Ansu Fati sigue arrastrando problemas, todo a 10 días de ese Barça-Nápoles de la Champions.
No está ni quiere estar trabajando con el Barça el rebelde Artur. Última hora de este asunto, Víctor Navarro.
Expediente abierto por parte del Barça. Se estudia la sanción concreta que le van a imponer y mantienen su postura. Desde el club aseguran a la cadena COPE que no van a rescindirle su contrato. Artur busca la forma de desvincularse del Barça cuanto antes.
Dos nombres propios. Uno siempre es Leo Messi en el FC Barcelona y quien ve al Inter en un hipotético destino para el crack argentino si se enquistara su relación con la directiva, si no acabase renovando. Parece que el míster Neroachurro, Conte, ha sido bastante gráfico y bastante claro con un posible futuro de Messi en su equipo.
Acquistare.
La próxima
próxima temporada prefieres? ¿Traer a Messi o comprar 4 jugadores por 50 millones cada uno? ¿Cuál de las dos prefieres?
Me acuerdo. Madre mía, vaya pregunta. Pienso que las dos cosas son imposibles, pero es más fácil mover el Duomo que traer a Messi.
Muy, muy gráfico. Y otro que tiene que tener su futuro más o menos en entredicho es Arturo Vidal, que ha hablado, Víctor.
El chileno duda que Setién siga en el Barça. Ya contamos en esta antena que el cántabro solo tiene garantizada su continuidad hasta que acabe la participación en Champions. Arturo Vidal no pone la mano en el fuego por Setién cuando llegue ese momento.
La gente quiere títulos, quiere cosas así. Cuando se te va una copa o pierdes partido, claramente la prensa empiezan a cambiar los jugadores, los entrenadores, y uno tiene que adaptarse y saber bien lo que quiere. Claramente con Setién hemos trabajado muy poco, fue un cambio muy brusco. Tratamos de adaptarnos y cuando termine la temporada, elegir bien el futuro de Barcelona. Si va a seguir el mismo entrenador, si van a traer jugadores, si van a seguir los mismos.
Todo esto en el Fútbol Club Barcelona. Y en el Real Madrid, ¿qué tal el segundo día de trabajo, obviamente sin Mariano Arancha?
Pues mucha carga física en un entrenamiento que ha durado más de 2 horas y en el que Zidane ha podido contar con toda la plantilla, a excepción de, como tú decías, del confinado Mariano. Karim Benzema, uno de los futbolistas claves en la consecución del título de Liga para el Real Madrid, ha respondido en su canal de YouTube a las inquietudes de sus seguidores. Uno le ha preguntado por si sueña con ganar un Balón de Oro.
Claro, todo el día, desde mi infancia, pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. No está en mi cabeza todo el día Balón de Oro, Balón de Oro. Siempre está ahí el término Balón de Oro cuando eres futbolista profesional y cuando eres competitivo.
Competitor.
Sigue también arrancando hojas a su calendario, pero hacia cuartos de final de la Liga de Campeones el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Sí, Eri, los del Cholo siguen con su particular pretemporada de cara a la Champions. Hoy tercera sesión matinal, a primera horita de la mañana. Ya se van encontrando las sensaciones con balón, que ha sido hoy muy protagonista, Bersálico. La buena noticia, ha vuelto al césped después de mucho tiempo, pero por contra, Mario Hermoso ha realizado trabajo alternativo en el gimnasio junto con Thomas Partey.
En el Sevilla, Monchi ha puesto sus ojos en un muy buen jugador de primera que ha descendido con su equipo a segunda, Javier de Aro.
Es sabido que a Monchi le gustan los buenos jugadores y Marroca no es una excepción. A pesar de los 40 millones de su cláusula, el descenso del Español podría dejarlo salir a partir de los 15 millones. El problema es que el club perico sigue sin técnico y otros clubes como Milán o Arsenal se han interesado en él.
Hay dos fichajes en el Levante que están, como se diría, a punto de caramelo, Segarra.
Sí, porque el Levante ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para incorporar a dos canteranos merengues que han jugado esta temporada en la Liga Smartbank. Se trata de Jorge de Frutos, que ha jugado en el Rayo Vallecano, y del delantero Dani Gómez, que ha militado en el Tenerife.
Apuntados quedan esos nombres. En la orilla bética de Sevilla, Antonio Cordón Ocaña sigue intentando plantar la semilla de la ilusión.
Y esta vez habla de una forma menos de hombre de fútbol, como el día de su presentación. Ha querido ilusionar a la gente, ha querido decir que quiere que se marche el aficionado saltando de alegría después de cada partido, y sobre todo que el Betis es un gigante y que él viene a despertarlo.
Pues yo lo defino que he venido a despertar un gigante. La afición no hace falta que ayude, yo creo que ya... La afición ya sabemos lo que es pasional, es una delicia venir aquí a ver un partido, y estoy convencida que cuando puedan volver lo van a hacer con muchas ganas, con mucho ánimo, y ese apoyo que siempre se nota, ese calor, hay que devolverlo con este gigante que vamos a despertar.
Óscar y medio, hoy el Eibar ha dicho adiós a uno de sus viejos roqueros, el del gol.
Sí, señor, al brasileño Charles Díaz. No prolongará su contrato con la Sociedad Deportiva Eibar. Después de 3 temporadas, el delantero brasileño se despide siendo el segundo máximo goleador del Eibar en la máxima categoría. Y además, hoy el consejero delegado Jonander Ulacia ha arrojado por fin luz sobre el futuro de la figura del entrenador José Luis Mendilibar y la del director deportivo Frank Aragarza.
Sí, bueno, Aragarza y Mendilibar llevan trabajando codo con codo desde el día siguiente que se clarificó el objetivo, que se consiguió el objetivo, que se clarificó el escenario, y bueno, en los próximos días habrá noticias sobre ambos, pero quiero dejar claro que no he dejado de trabajar ni un minuto y que están pensando en la planificación de la próxima temporada.
¿Por qué gran pelotero de segunda división está estrechando el cerco el Eurogranada, Framiñola?
Pues salvo sorpresa, el centrocampista del Tenerife, Luis Milla, será el fichaje más caro de la historia del Granada, algo menos de 5 millones de euros, y se le aplicará una cláusula de rescisión solo apta para los equipos no mortales. El acuerdo con el jugador es total, falta con el equipo chicharrero, llegará para reforzar el centro del campo del que tú dices Eurogranada de Diego Martínez.
Hay un banquillo libre en primera, el del Alavés. ¿Cómo está la búsqueda, Elías Luis?
El glorioso quiere a Pablo Machín, el
exentrenador del Español está dispuesto a aceptar la oferta, aunque tiene que resolver el contrato que firmó hace apenas 7 días con el Qingdao Huanghai chino. Machín, que sigue en España por problemas con su visado, es el principal candidato, pero debido a la peculiar situación del técnico soriano, el Alavés también maneja otras alternativas.
Y el banquillo más goloso de segunda del Español, ¿por qué no se cierra, Juan Arias, lo de Vicente Moreno?
Bueno, el Español va a esperar un tiempo prudencial para que Vicente Moreno se desvincule del Mallorca y firme por 3 temporadas. Para ello, el club perico tiene que pagar 1 millón de euros de su cláusula de rescisión, pero de momento solo desembolsaría 500.000 euros. Al parecer, hay problemas con unas cantidades que el Mallorca le adeuda al técnico, lo cual dificulta su salida hasta que no queden solucionadas.
Y cerramos con fútbol internacional, fútbol italiano. Cuidado con la bota de oro, Ricardo Lano.
Hoy vuelve a haber partidos en la Serie de Italia que afectan a equipos españoles. Esta noche se juega el Torino-Roma. Recordemos que la Roma será el rival del Sevilla el próximo 8 de agosto en el partido de vuelta de los octavos de la UEFA Europa League. Además, ayer se jugó el Inter 2, Nápoles 0. El partido acabó sin ninguna incidencia para ningún jugador. Un partido importante también para nuestros equipos porque el Inter de Milán se enfrentará el próximo 5 de agosto al Getafe en los octavos de la Europa League, mientras que el Nápoles será el rival del Barça el 8 de agosto en los octavos de la Champions League. Y un apunte deportivo, también hoy se juega el Lazio Brescia con Immobile, a solo un gol de la bota de oro europea, en la que ahora mismo empata goles con Lewandowski.
Y contado todo esto, aún nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Hoy mucho baloncesto, se ha sorteado en Tenerife la Supercopa ACB que va a abrir la próxima temporada, si Dios quiere, Juanjo Ramos.
Iberostar Tenerife, Real Madrid y Tres Sistemas, Baskonia, Barcelona. Esas serán las semifinales de la Supercopa Endesa que se disputarán los días 12 y 13 de septiembre en el pabellón insular Santiago Martín. Y será con público, así lo ha anunciado el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, que ya trabaja en un protocolo sanitario para que los aficionados puedan volver a la competición que arranca la temporada 2021 del baloncesto nacional.
Ojo que en el mercado del Real Madrid de baloncesto, Dani Asenjo, puede haber caso Campacho.
Puede ser, Eri, el año en el que Campacho diga adiós. Es información de Pilar Casado. Campacho avisó al Real Madrid hace varias semanas que si salía la oportunidad, su deseo era marcharse a la NBA y parece que hay varios equipos interesados. Para ello, hay dos escollos, que el mercado americano no abre hasta octubre y la cláusula de 6 millones de euros. El jugador, gracias al contrato que firme en la NBA y un crédito a través de un fondo de inversión, podría hacer frente al 40%. El 60% restante, Facu tendría que negociar con el Madrid cómo abonarlo para desvincularse del club blanco.
Habrá que estar atentos a este caso. Y en la NBA, Diego Jimeno, se va acabando el fogueo de los amistosos en la burbuja.
Pues sí, y en el cierre de los amistosos de la NBA que se están jugando en Orlando, fueron protagonistas 3 jugadores españoles. Los Phoenix Suns de Ricky Rubio ganaron a los Toronto Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka por 117-106, con un gran partido del base catalán. Hoy habrá descanso porque mañana se reanuda la temporada de la NBA con 2 partidos. Clippers contra Lakers y Utah Jazz contra Pelicans.
Ciclismo, buscamos la situación de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, que ha tenido hoy más bajas siguiendo el protocolo anti-COVID, Luis Millán.
Y la noticia es que tres corredores del UAE no han tomado la salida y se encuentran aislados tras tener contacto el sábado con una persona que ha dado positivo en COVID. Ahora mismo, a 61 de meta, sigue una fuga de 5 corredores a 3:15 del pelotón.
Hoy cumple 39 años Fernando Alonso.
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
¡Happy birthday, Alonso!
¡Buen cumpleaños, Alonso!
Y así le felicitan sus niños de la escuela de karting, pero esta felicitación, Carlos Miquel, no ha sido la única.
Aparte de esa tierna felicitación, Eri, hay que contar también las de McLaren, la de Ferrari, la de su próximo equipo Renault y la propia Fórmula 1 en un 39 cumpleaños muy especial porque es el último antes de regresar al Gran Circo y que va a tener un regalo también diferente. Mañana visita el circuito y Museo Fernando Alonso el rey Felipe VI. Por otra parte, os cuento una noticia. La noticia es que no habrá público finalmente en el Gran Premio de Italia en Monza el 6 de septiembre. Tenían esperanza de que hubiera foro reducido, pero por el miedo a los rebrotes, sin espectadores.
Casi que lo comprendemos. En rugby se viene nuevo eventazo que es un 8 Naciones. Tercer tiempo, COPE, Rodrigo Contreras.
El 6 Naciones seguirá siendo el mismo torneo centenario que se disputa en febrero y marzo. Este nuevo formato ha sido creado por el reelecto presidente de World Rugby, Bill Beamont, para pagar deudas a sus socios de votación. Dará comienzo el próximo 14 de noviembre y estará dividido entre 2 grupos, Inglaterra, Gales, Irlanda y Fiji en uno, y Francia, Escocia, Italia y Japón en otro. Se viene una nueva temporada con el clásico Seis Naciones y el nuevo Ocho Naciones si el coronavirus lo permite.
Y por terminar con algo bonito, hay cosas, muy pocas cosas más bonitas que un récord en el mundo del deporte. ¿Cuál apuntamos, Juan Arias?
El de Marta Galimany, atleta catalana, superó ayer el récord español de la hora en pista que ostentaba Raquel Gómez, dejando la nueva marca en 17 kilómetros y 270 metros, es decir, un kilómetro y 138 metros más que el logrado hace dos años por la atleta extremeña.
Pues enhorabuena para ella. Esto es lo que hay a esta hora, que son casi las 3:25, Fernando, pero van a pasar muchas más cosas.
Gracias. Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Literalmente he perdido los papeles. ¿Quieres decir tú, Arancha, esto de las 3:25? Bienvenidos a 5 minutos.
Bienvenidos a 5 minutos de una información muy especial.
Sí, 5 minutos de radio muy especiales. ¿Para quién? Para la gente de muchas emisoras, porque estamos saliendo por muchas emisoras.
Exactamente.
Cope.es.
Y
lo que dice Murilla, las maravillosas aplicaciones móviles.
Ah, bueno, se me había olvidado. Es verdad, las maravillosas aplicaciones móviles. No te puedes imaginar la de gente que te está escuchando.
Sí, muchísima. Sí. Más que en ningún momento de lo que queda de media hora de programación deportiva. El montaje del partidazo, el montaje, la opinión sobre el asunto Fuenlabrada, que hoy ha vivido una nueva vuelta de tuerca con la recusación del juez instructor. Todo esto ocurrió después de que Juanma Marrero, uno de los capitanes, expresara el sentir de él y de sus compañeros después de 10 días de confinamiento en La Coruña.
No, lo que podemos decir fallar, es que en la última jornada ha habido negligencia y se ha puesto en peligro sanitariamente a unos futbolistas y a mucha gente.
Si el día que terminó la Liga en Primera División, todos dijimos que el protocolo había sido un éxito. Hasta ese momento había sido un éxito incontestable.
Y esa negligencia en la última jornada de Liga de la Segunda División.
Eso de negligencia, Gato, habrá que demostrarlo.
No, claro, no podemos decir,
venga, negligencia, no. Vamos a ver qué dice.
Lo dijo el propio Tebas, joder, que si había más de 5 había negligencia.
Bueno,
si
pues
lo dijo Tebas, no lo digo
que
yo.
Eso no tiene nada que ver, esas declaraciones, con lo que ha pasado ahora. Vamos a ver qué dice la autoridad sanitaria y si ha habido negligencia. No hablemos de negligencia así tan rápido.
Bueno,
lo que ha pasado en el Fuenlabrada le puede pasar a cualquier equipo. Y puede pasar y lo sabemos.
La negligencia no es que
sea. Es hacerlos viajar.
No. Es la negligencia es haber jugado la última jornada
sabiendo
positivamente, nunca mejor dicho, que había un equipo con un número de positivos que equivale a un foco de coronavirus. No. O sea, la Liga,
es que si lo ha hecho
perfectamente, y lo hemos dicho, se la ha pegado en la última curva. Total. Y ahora hay que analizar si la culpa era del coche, si se despistó el copiloto, si la culpa era del piloto. Pero desde luego no era de los tíos que habían viajado a Coruña obligados.
Y os quiero ver a todos los que estáis aquí cuando esto vuelva a pasar, porque desgraciadamente va a volver a pasar. ¿Sí? Os quiero ver a todos decir aquí lo mismo que estáis diciendo esta noche.
Pero,
además, os estoy grabando
el foto. Es que sabes que tomas esto
que quiero ver aquí en la cabeza, foto. Te lo digo
en serio. Es que tenemos derecho a decir que había negligencia.
¿Y por qué íbamos a cambiar de opinión si vuelve a suceder?
Es que tenemos que ser de un equipo para defender
la nómina del CTA.
Y para denunciar algo.
Mañana me entra la de Tebas y pasa la de Florentino.
Uy, con lo que me gusta a mí la radio sosegada y con lo que le gusta también al querido Nacho, ¿no? Que debe estar ahí en Miami tirado en una playa.
Quiero decir que fíjate si nos escuchan desde todas las partes, no solo de España, sino del mundo. Nos están escuchando desde Miami. Nacho dice que te lo diga.
No, sí, me lo ha dicho a mí también.
Ah, pues a lo mejor pensaba que no ibas a leerlo porque estabas aquí en directo.
Igual ha participado hasta en la encuesta. ¿Todavía Ricardo Lano nos queda sesera para sacar encuestas?
Sí, aunque está difícil encontrar otro tema últimamente, la verdad. Hoy decimos, con el nuevo positivo en el Almería, sumado a la situación del Fuenlabrada, ¿qué harías con el playoff de ascenso a Primera División? Dábamos tres opciones, que suba el tercero, que es el Zaragoza, que se meta el Elche en el playoff, o esperar al Deportivo Fuenlabrada. Bien, pues el 63% de los oyentes piensan que lo mejor es que suba el tercero, el Zaragoza. El 20% que suba, que dispute el Elche el playoff, y el 17% esperar al Deportivo Fuenlabrada. Y hoy, como toda esta semana, también hemos buscado la opinión de nuestros oyentes sobre cuál es la mejor solución en todo el lío que hay por el playoff de ascenso. Y estas son sus opiniones. Tonet dice, Liga de 300 ya, anulación de ascensos y descensos y repetir todas las categorías. Arroba la radio tuitea, opina que suban el Depor y el Rayo, que son los que más se están quejando y parece que ahora es lo único que importa. Ismael dice, mira que me cae bien el Zaragoza. Pero ¿cómo va a subir el tercero cuando en la última jornada Almería y Girona se rascan la nariz porque les daba igual ser tercero que quinto? Eso sería más aberrante que la Liga de 24.
Seguimos hasta las 4.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Imagínense por un momento que el mundo del deporte es una gran burbuja, formada por otras burbujas más pequeñas que son los equipos. Y los equipos, a su vez, están formados por otras burbujas más pequeñas que son los deportistas y los trabajadores, cada uno a nivel individual. Imagínense que esa gente forma con otra gente con la que vive en su casa otra burbuja más. Pues bien, todas esas burbujas, como tú y como yo, viven en un mundo que está contaminado por un virus, el COVID-19, que puede estar en cualquier sitio, que estamos conviviendo con él, y que este virus, en algunos casos, en muchísimos casos, puede llegar a matar. Pues a sabiendas de todo esto, hemos elegido intentar vivir para que nuestra economía y nuestra sociedad no se marchite, tampoco nuestro deporte, el espectáculo que supone ver jugar al fútbol, ver jugar al baloncesto, ver correr en ciclismo, pero en ese proceso, contagiarse, incluso teniendo todo el cuidado posible, es, valga la redundancia, una posibilidad. Primero le pasó que supiéramos al Fuenlabrada, luego vino ayer lo de Mariano, hoy un integrante del Sevilla, otro de la plantilla de la Almería, tres ciclistas del Emiratos en la Vuelta a Burgos han tenido que abandonar, bajarse de la bici por haber estado en contacto con un compañero que sí ha dado positivo, aunque ellos no dieron positivo. Así está el mundo, así está el mundo. Y hoy, en teoría, un juez instructor iba a decidir algo tan grave para mí como... Primero, si la gente que está enferma, deportistas que están enfermos, tienen derecho o no a defender en el campo su capacidad, sus capacidades, decir dónde van a acabar en una temporada, pero luego también está la casuística de que podría decidir que una gente que ha hecho su trabajo en el campo hasta la penúltima jornada pudiera descender de categoría. Pero claro, el proceso de momento está parado y así lo ha contado Isaac Fouto. Hola Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Las testificales no van a seguir adelante con la recusación del Fuenla, que has contado?
Sí, bueno, de momento proceso paralizado porque el Fuenlabrada ha recusado a ese juez instructor. Por cierto, un juez instructor que aparece por primera vez en la página web de la Federación el 21 de julio, cuando la lista de jueces instructores nombrada por el presidente de la Federación para esa misma temporada tiene que aparecer al inicio de la temporada. Es decir, que este juez, en teoría, si por primera vez aparece en la lista el 21 de julio, no puede resolver un caso que es de la temporada anterior. Tendría que resolver un caso de la temporada próxima. Así que, de momento, eso está paralizado. También pendientes de lo que ocurra con la Unión Deportiva Almería y con ese positivo. Hay que ver si es un positivo aislado o si es un brote en el equipo. Eso se sabrá en 48 horas cuando se vuelvan a hacer los test PCR los jugadores de la Almería y ver si hay una cautelar para que se pueda jugar el playoff. Pero a todo esto, como también habéis ya contado, el Fuenlabrada ha pedido jugar su partido contra el Deportivo de La Coruña, porque a partir de mañana va a tener ya a 10 jugadores profesionales que están libres de todo, o sea, que se pueden marchar a casa y que pueden jugar un partido de fútbol porque son 10 jugadores que han dado negativos en los PCRs y que, por tanto, no están contagiados y han pasado la cuarentena. Así que el Fuenlabrada, a partir del domingo, ha pedido a la Liga y a la Federación que se les fije fecha para ese partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Así que ese es el minuto y marcador, Eri, a las 3:35 de la tarde.
Y ojo que hay nueva novedad. Positivo en el Real Zaragoza, otro de los equipos del playoff, el que en teoría va a ser el rival del Elche o del Fuenlabrada si todo hubiera sido más o menos normal. El Zaragoza comunica que uno de los futbolistas componentes del primer equipo ha dado positivo en las pruebas médicas del COVID-19 realizadas el pasado lunes antes de volver a los entrenamientos. También en el Real Zaragoza, esa es la última hora, que ojo, como esto siga así, a lo mejor no puede jugar nadie y hay que esperar a todo el mundo. cuidado con esto, que a lo mejor pasamos de no querer esperar a Fuenlabrada a tener que esperar a todo el mundo.
Sí, es que acabo de escuchar a un tal Isaac Fouto en este tramo que habéis hecho, Arantxa y tú, de 3:25 a 3:30.
Muy sosegado él.
Sí, sí, decir que cuidado, 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 que esto puede pasar, que esto puede pasar. Bueno, pues al día siguiente pasa lo que pasa, porque esto evidentemente ya lo hemos contado, la liga estaba jugando con fuego prácticamente, y ahora cuando está habiendo rebrotes en toda la sociedad española, pues evidentemente hay rebrotes también en los equipos de fútbol, porque los equipos de fútbol no son inmunes al resto de la sociedad, y el virus no entiende de futbolistas, cantantes, pensionistas o taxistas. Con lo cual, lo hemos contado, es que está habiendo un rebrote en todos los equipos.
Nos escucha el míster del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, confinado con su gente desde el pasado lunes, desde hace 10 días. Hola Sandoval, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Siempre es un placer saludarte, porque eres una de las personas más positivas que yo me he encontrado en el mundo del periodismo, que ya llevo ya unos cuantos añitos. Fíjate si eres positivo, que coges unos equipos a veces que no tienen solución. Esto de Fuenlabrada era una cosa facilita para ti en lo deportivo, pero mira, ahora estamos en esto, pero siempre me gusta que le sacas la cosa positiva a la historia y que siempre hablas desde la sonrisa. Lo primero que te tengo que preguntar antes de entrar en toda esta harina es cómo estás tú y cómo están tus chavales y cómo está tu gente.
Bueno, pues yo me encuentro muy bien, lo he explicado ya varias veces, ¿no? Tengo aquí en Coruña 12 PCR negativos y encima es que soy positivo en IgG, en anticuerpos. Yo ya lo pasé y bueno, y mi gente muy bien. Mi gente ayer, que llegara chico del hospital, fue una inyección de moral. Los que han dado positivo ya no tienen síntomas. Están pasando ya todo esto, ya es el décimo día que estamos aquí en Coruña confinados y apartados en una habitación todos. Bueno, estamos esperando a que mañana nos hagan un análisis, un test PCR para ver si se van confirmando los positivos que se transformen en negativos, ¿no? Porque quieras o no, para nosotros es esa lucha. Tenemos, como bien ha dicho Isaac, casi un equipo para poder competir que no han dado positivo en ningún momento, llevan 17 PCR hechos desde el viernes pasado, antes del partido del Elche, y creo que bueno, lo que el club ha pedido es porque es obvio que nosotros queremos jugar lo que nos hemos ganado en el campo, pero con la salvedad que ya lo dijimos, que el protocolo de la liga está para detectar positivos y lo ha detectado. Entonces ahora lo que tenemos que ver, que esto no vaya más, porque la sociedad hoy en día a nosotros no lo detectan porque nos hacen PCR, pero a la gente que hay en la calle no se lo detectan porque no tienen la virtud de que le hagan un PCR como nosotros cada dos o tres días. Hay que tener mucho cuidado mucho, sobre todo el comportamiento a la hora de juiciar a gente que está enferma, porque esto está en el aire.
Y aun con cuidado te puedes infectar. Os ha pasado a vosotros, lo vuestro es un brote, ha pasado en el Almería, en el Sevilla, en el Real Madrid, en el Real Zaragoza. Los positivos de nadie nunca son buena noticia, pero a lo mejor os cargan un poquito de razón en medio de todo este proceso que en teoría iba a empezar hoy por la tarde.
Hombre, es que en su momento lo dijimos, ¿no? Que nosotros habíamos hecho los protocolos impecables y que lo que no se puede poner es puertas al campo, ¿no? A un virus no se puede poner puertas porque prácticamente no sabemos ni cuál es el contagio cero ni cómo ha venido. Y a la vista está que está pasando lo mismo en los demás equipos. Y yo desde aquí los mando a todos un gran abrazo, porque ahora me acuerdo mucho de lo que ha pasado mi gente y creo que estarán en un momento difícil, tanto físico como emocional, porque nadie tiene la culpa de caer enfermo y yo creo que hay que estar de su lado y dar el tiempo suficiente para que esta gente se recupere.
Claro, se lo decía yo antes a Fouto, igual hemos pasado de no querer esperar al Fuenlabrada a tener que esperar a mucha gente.
Bueno, pues ahora mismo posiblemente el Fuenlabrada tenga el equipo con más anticuerpos de la liga. Si esto se pone en marcha, pues a lo mejor son los que menos riesgos pueden tener, ¿no?, de cara adelante. Por eso te quiero decir que según está el tema en la calle, tenemos que tener mucho cuidado porque, como te he dicho antes, nosotros damos positivo porque nos hacen test. Llevamos 12 test aquí en Coruña, 3 antes de salir de Coruña de cara a jugar este partido. Es obvio que al final, si existe un brote porque hay una persona que se ha contagiado, por los que rodeamos y convivimos en el vestuario, en el campo, esto es fútbol, y todo el que haya jugado al fútbol sabe lo que es esto, ¿no? Lo que se convive en un vestuario, en el campo, en los entrenamientos. Es mucho más fácil que pueda haber un brote de contagio, ¿no? Lo que sí que es verdad, que lo bueno que tenemos es que la Liga ha hecho tantos controles que no la ha detectado, y esto no ha ido a más. Cosa que ahora mismo estará haciendo lo mismo con Almería, con el Real Madrid.
No, no, ojalá que no vaya más.
No, no, ojalá no. Es que yo pido, por favor, que no vaya más, porque esto es muy serio, ¿eh?
Claro que sí. Oye, quería preguntarte, al hilo del comunicado de Fuenlabrada y lo que tú nos dices, ¿os da para sacar un 11 el próximo domingo si los resultados se mantienen? No que mejoren, si se mantienen, tirando del filial también, supongo.
Sí, por supuesto, ya se está trabajando.
Vaya valor.
Está trabajando desde Madrid con la gente del filial. Me parece que también pasarán sus pruebas pertinentes de PCR.
Claro.
Y nosotros ahora mismo con los jugadores que tenemos, estamos así desde la jornada 5, porque han ido cayendo jugadores, pero siempre hemos tenido, según hace la reglamentación, poder disputar un partido, aunque sea con 7 jugadores. Lo que pasa es que como tenemos que estar incluso los negativos en cuarentena, según dice el protocolo, pues ahora, una vez que pasen los 10 días, que empezará a verse ya a partir de mañana y pasado, pues esperemos que no dejen salir. Lo que sí que es verdad, que estar aquí 30 personas con negativo, con 12 PCR metidos en una habitación, pues no es fácil, ¿no? Y de cara a que si vamos a jugar, fíjate en qué condiciones.
Claro, claro.
Una habitación con unos metros cuadrados limitados para que ese partido se pueda producir, ¿no?
Bien, tú sabes que la ilusión a veces puede con todo, ¿eh?
¿Cómo? Nosotros queremos jugar. Y nosotros hemos demostrado ya una cosa, ¿no? Que el trabajo que hicimos en el confinamiento en nuestras casas en 3 meses ha dado su fruto. Y esto no es casualidad. Es una causa de un buen trabajo, de un buen seguimiento, porque el Fuenlabrada después del confinamiento ha sido el mejor equipo de la Liga. A 6 puntos del segundo, 5, me parece. Entonces, bueno, no, esto no es una cosa que nos asombra.
Que el cuerpo seguimos tiene memoria, dice, ¿no? Que el cuerpo tiene memoria. Pues...
Claro, seguimos trabajando las habitaciones, la gente no deja de trabajar, para que nos dejen un poquito de respirar aire, salir y demostrar que lo único que queremos es justicia. Ganando en el campo lo que nos hemos ganado en todas las jornadas de esta temporada.
Y lo de la justicia, a ver, porque hoy en teoría estabas citado por la tarde. ¿Se te mantiene la citación o ya te la han tumbado con el tema de la recusación al instructor?
No, ya me ha llegado un correo de la federación y se ha suspendido, ¿no? Es obvio, ¿no?, que se suspenda, ¿no? El club ha hecho un recurso, ve pertinente que ese recurso fuera hacia adelante, y al final la justicia tiene que ser así, ¿no? Yo ya me pongo en manos de lo que el club dictamine de cara a las alegaciones que tengamos que hacer, porque nosotros no somos ningunos criminales, creo que es todo lo contrario, somos enfermos en los que hemos guiado todos los protocolos de la Liga, ¿no?
Una más por mi parte, y te echo al que bien conoces, a Foto y a Javi, que bien conoce esa casa, el Fuenlabrada, donde tú llevas algo menos tiempo. A mí me quedó un poco la duda de que se hubiera plantado un poco la semilla de la desconfianza. Se lo comentaba Melgar el otro día y lo comentaba ayer, dentro, ¿no?, dentro del Hotel Finisterre, después de la guerrilla esa de comunicados del Fuenla, la Liga, los jugadores y no sé qué. ¿Eso está 100% atajado?
Hombre, por supuesto. Esto es una gran familia. Yo te puedo asegurar que aquí en este hotel ha entrado un equipo de fútbol. Y cuando salgan de este hotel va a salir una gran familia. Porque si algo tenemos desde nuestras habitaciones, nos comunicamos. Lo que sí que es verdad, que es obvio, que al final nosotros no esperábamos esa tarde tantos comunicados de otros clubes, contrarrestando al segundo todo lo que nosotros habíamos dicho. Se malinterpretó y al final todo el mundo quiso poner los puntos sobre la I. Yo creo que el club sacó otro comunicado aclarando de que nosotros no acatábamos el no jugar, sino que lo que queríamos que nos pusieran una fecha.
Sí, pero a lo mejor los jugadores pudieron pensar que a lo mejor se estaba conchaveando algo con la Liga, ¿no? Una salida más o menos airosa, sin jugar
no,
el playoff.
No, yo te puedo asegurar que no. Lo que sí que es verdad que los jugadores hicieron fuerza, por otro lado, para que esto se moviera al árbol y pasara algo, ¿no? Y creo que así ha sido, ¿no? El club está junto con los jugadores tienen conexión con los capitanes, con el club, y al mismo tiempo nosotros lo único que queremos es que nos dejen, primero, la salud, que hoy, ya con lo que te he dicho, con lo de Chico, claro, ayer nos dio una inyección de moral, los síntomas han remitido, la gente está bien, y a esperar que pase la cuarentena para salir a la calle.
y luego posteriormente, una vez que hemos conseguido eso, estamos en tiempo y forma para poder disputar el partido, porque según el protocolo había unas fechas, depende de si había un positivo para poder jugar ese partido. Entonces es lo que estamos pidiendo, nada más, justicia.
Fouto, ¿tienes algo para el míster?
Bueno, es que tiene toda la razón del mundo, porque todo lo que ocurra con ese partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, Eri, hay que decir que a ver qué pasa ahora, ¿no? Porque si hay un equipo donde hay desgraciadamente un brote de coronavirus, ¿qué pasa con ese partido? ¿Qué pasa con ese equipo, no? O sea, al Fuenlabrada no se le puede privar por haber tenido la desgracia de haberse infectado de esta pandemia, de que no puedan jugar ese partido, ¿no? Así que no sé, José Ramón, si de verdad tenéis alguna esperanza de que ese partido se pueda disputar.
Bueno, la ha detallado muy bien Eric, que yo soy una persona, no me gusta hablar de positivo, hablar ahora mismo en estos momentos de positivo es jodido, ¿no? Porque la gente lo
sí,
puede...
Sí, porque lo positivo es lo negativo en este caso.
Eso es. Sí, pero bueno, yo soy una persona que tengo un coeficiente de positividad a nivel mental muy grande. Y yo desde ningún momento he perdido esa esperanza. Lo primero porque he guiado y he seguido personalmente todo lo que ha ocurrido en este hotel en primera persona. Y a mí lo que me transmitían mis jugadores era eso, ¿no? No te puedes imaginar cuando un jugador te escribe y te dice, mister, estoy haciendo ejercicio en la habitación. Y ese jugador incluso estaba con síntomas, ¿no? Bueno, pues eso te daba ganas de decir, venga, chico, tranquilo, pero primero curarse, ¿no? Que tú los tenías que frenar. Entonces, a mí, ver lo que yo he vivido en estos 3 meses con estos jugadores, que no hemos descansado ni un solo segundo, y esa es la consecuencia de la clasificación. ¿Cómo han trabajado? Porque nadie ha visto una crítica del Fuenlabrada ni una excusa de que nosotros teníamos un calendario horroroso. Jugábamos cada 2 y 3 días, todo máximo. Nunca hemos jugado cada 4 y 5 días. Lo hemos acatado. Y lo único que hemos hecho es trabajar y trabajar, mentalizarnos de que esto era una cesión, como muchos trabajadores en este país han tenido que hacerlo a nivel de esta pandemia. Y nosotros no íbamos a hacer más. Y esa cesión ha hecho de que este grupo sacara el rendimiento que ha sacado. Por eso yo en ningún momento he perdido la esperanza, ni la perderé, de que esto tiene que llegar al final con una justicia clara.
Y la última, Javi, que no queremos molestar más al míster, aunque ya tenga la agenda de la tarde un pelín más despejada, sin tener que comparecer ante el instructor.
Sí, míster, ¿qué tal? Bueno, yo Hola, le quería Javi. Preguntar, porque usted siempre está defendiendo a la Liga, al protocolo, pero después de los comunicados del otro día, no sé si piensa que la Liga les dejó un poco con el culo al aire y si se sienten solos ante todo esto.
No por una simple razón, porque yo, mira, analizando todo lo que estamos viendo ahora en otros clubes y lo que nos ha pasado a nosotros, yo creo que la Liga lo que dijo que era responsable, pero no culpable, y yo creo que es verdad, ¿no? Él es responsable porque realmente es el que se ha encargado de hacer tantos test, pero porque ha querido buscar la verdad, porque si realmente fuera culpable es si no nos hubiese hecho ningún test y nos hubiésemos contagiado todos los equipos. Yo creo que prácticamente la Liga lo que quiere es buscar un positivo. ¿Por qué? Pues porque si quiere que se haga la competición con toda la salud posible, y lo que hace es buscarlo. No lo encuentra a jugar, lo encuentra a lo para. Fue el primero que paró el partido, fue el primero que quería que se suspendiera la jornada, porque había un positivo, por desgracia, y había otros 6 positivos que se habían dado ahora. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es agradecer que tengamos tantos test hechos y que nos haya visto de que no se puede jugar, ¿no? Yo creo que había que dar la vuelta un poquito a la moneda y comprobar que la Liga ha visto que la Almería tiene un positivo, que el Zaragoza tiene un positivo, que el Real Madrid tiene un positivo. ¿Por qué? Porque va buscando, yo creo, que se consiga hacer deporte con salud. Y por encima de todo eso, yo creo que es de agradecer en la burbuja que nos trae de una ciudad a otra para que no tengamos contagio. Pero claro, como te he dicho al principio, no puedes poner puertas al campo porque el virus está ahí fuera.
Se ha intentado, pero no ha salido bien y ahora pues a ver qué pasa. Míster, que nada, que te deseo mucha salud para todos, que esto se resuelva bien, que vuestra verdad se aproxime a la verdad, que vea el juez instructor que acabe resolviendo este caso, que ya veremos quién es, que ahora mismo está parado. Y que nada, que mucho ánimo para terminar el confinamiento ahí en Coruña y a ver si podéis jugar. Ojalá podáis jugar y, oye, si no tenéis que jugar el playoff, que sea porque palméis contra el Deportivo de La Coruña. Ni más, ni más menos.
Pues así es, y así es lo que queremos. Y ojalá pase esta pesadilla en dos días y nos den los resultados de los test y podamos salir de aquí.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Muchas gracias.
Hasta luego, José Ramón. Bueno, Foto, pues la tarde va a ser un pelín menos apasionante de lo que esperabas, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, es increíble, Eri, ¿eh? Es increíble. Ahora lo del Real Zaragoza. El Real Zaragoza se hizo unos test PCRs el lunes, todos dieron negativo, hoy sale un positivo. En una liga en la que hay controles sanitarios prácticamente diarios y se testa a los jugadores cada 48 horas. Yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que estar circulando por el país. Te lo acaba de explicar Sandoval, no sé cuántos PCR llevan ya, porque tú hoy das negativo pero mañana das positivo, en fin, bueno, lo del Real Zaragoza va a ser
no, esto es de machos atados todo el mundo y sí, ahora sí que se hace necesario que la Federación, el CSD, la Liga, los jugadores a través de sus sindicatos se sienten, porque ya es evidente que nos vamos a enfrentar, si no en el corto plazo, en el medio, a un escenario donde va a haber partidos suspendidos, muchos partidos suspendidos, si es que se puede reiniciar la Liga. Sí, muchos. Sí, entonces hay que tenerlo todo muy clarito, todo el mundo.
Bueno, el segundo paso es saber si el positivo de la Almería y el Real Zaragoza son positivos aislados, o sea, son un positivo, o es el mismo caso que el Fuenlabrada, que a partir de mañana pasado, cuando se vuelvan a hacer los test PCRs, vuelvan a aparecer más positivos si sea un brote. Si estamos hablando de un brote, Eri, tenemos muy, muy complicado el tema de los playoffs. Así que vamos a ver cómo lo resuelven esto la Liga y la Federación, porque insistimos, o sea, si se sigue el mismo proceso que se ha seguido con el Fuenlabrada, claro, o sea, al final tú te infectas y, sí. Y te ponen una X y te descartan y van al siguiente. Y al final, pues efectivamente estamos mezclando temas de salud con temas de la competición que yo creo que no tienen nada que ver.
Que a lo mejor también lo que hay que decirle a los jugadores que extremen las precauciones, porque igual se han relajado. Entonces hay que analizarlo todo, por eso te digo. Pero bueno, Foto, que me quedo sin tiempo y tú tienes que recoger a alguien, creo, ¿no?
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo muy fuerte. Se queda la gente doble Javi Gómez, está también por aquí Arancha Rodríguez. Seguimos.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar o tu verano?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Villarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Un motero aparca en la puerta allá donde vayas.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Arancha Rodríguez con la información de... Rodríguez con la información del Real Madrid. He visto a mucha gente muy bien informada, como lo estás tú, seguramente menos que tú, como muy ilusionada con Hazard, ¿no? Que le está sentando muy bien todo este parón entre la Liga y la Champions.
Hombre, todo lo que sea tiempo para recuperarse plenamente del tobillo corre a favor de Hazard y en este caso del Real Madrid. Es verdad que en él están depositadas muchas esperanzas porque en la Liga... teniendo en cuenta que volvía de una lesión que había necesitado de una operación, pues a lo mejor no se la ha visto al 100%. Acuérdate que al principio destelló, todo el mundo se sorprendió porque estaba muy bien, pero luego, claro, cuando te empiezan a dar golpes, cuando empiezas a acumular partidos, pues ahí es cuando se nota que estás un poquito más mermado físicamente y sobre todo pues por el dolor que todavía tiene en el tobillo. Pero es verdad que en estos dos entrenamientos es verdad que es también pronto para juzgar, pero que se la ha visto muy bien y sobre todo lo bueno que tiene Hazard es que siempre tiene una sonrisa y que trabaja muy ilusionado. Hoy, a lo mejor la sonrisa se la ha torcido un poco porque la sesión ha tenido mucha carga de trabajo físico, teniendo en cuenta que han estado una semana parados, pero también ha habido balón y, de hecho, Hazara formó parte del equipo ganador del día de hoy, que se le veía muy feliz. Y la verdad es que la cara de los ganadores, bueno, pues identifica un poquito cuál es el sentir de cada
parece futbolista. Parece que no, pero futbolistas en estos partidillos dentro del entrenamiento son también hipercompetitivos. Oh. Seguramente por eso están donde están.
Hombre, ahí se juegan en la titularidad o tener opciones de ser titular en los partidos que vayan a jugar y el partido de...
O los refrescos,
de
luego.
Exacto, de la vuelta de los octavos, pues seguramente que todos lo quieren jugar. Simplemente un detalle, dadas las altas temperaturas, Zidane había fijado tanto el entrenamiento de ayer como el de hoy a las 11 de la mañana, mañana lo adelanta a las 10 para no sufrir tanto el calor que hace en Madrid.
Y Mariano sigue aislado y de momento asintomático en su casa.
Sí, y se encuentra bien, aislado. El fin de semana se harán otra vez test toda la plantilla. Imagino que también pues lo pasará él, pero vamos, que no hay prisa y estará cumpliendo el protocolo sanitario español, que dice que tiene que estar 14 días, al menos, en su casa aislado.
Hoy no me esperes, que tengo que hacer vuelta a Burgos, ¿vale? O sea, que no hace falta que me esperes. Ya, siempre.
Por lo que me guste contigo.
Y a mí también, también. Agente Doble Gómez.
Mañana será.
¿Qué tal? Y a mí también, ¿eh?
Sí. A ti también te creo.
A ver si algún día me dejáis.
Sí, pero es que lo nuestro es muy especial.
Y de hace mucho tiempo.
¿El Atleti sigue eligiendo la tarde-noche para entrenar?
No, hoy ha cambiado, Eri. Hoy han entrenado por la mañana. Llevaba dos sesiones entrenando a las 8 de la tarde. Hoy ha sido turno para el madrugón, tampoco mucho, a las 10 de la mañana.
Es que yo creo que es mejor, ¿eh? Yo creo que es mejor por la mañana porque no baja el termómetro hasta muy tarde.
Incluso si preguntas a los jugadores te dirán que antes de las 10 de la mañana. Pero bueno, hoy decía Arantxa que en el Madrid mucho físico, en el Atleti, aunque parezca raro, todo lo contrario, mucho balón. Ha vuelto Bersálico a pisar el césped después de unos meses, ha vuelto Hermoso al gimnasio como estos días anteriores junto con Tomás y ha hablado Jiménez en los medios del club, ha repasado un poco la actualidad, ha dicho que tenía un poco de resquemor, ¿no?, por los que no confiaban cuando comenzó de nuevo la competición y el Atleti estaba sexto, algo que ya ha dicho el Cholo muchas veces, ha dicho que no se fía del Leipzig para nada y ha dicho, como no, que la Champions vale lo mismo aunque se vaya a jugar en este formato de partido único.
Te lo estás ganando, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Lo que no sabemos es el qué, pero te lo estás ganando. Un abrazo,
bueno,
Javi.
Un abrazo. Chao.
Nos quedan 4 minutitos para terminar este Deportes Cope en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
¿Moda de rebajas? Mejor rebajas de moda. Vuelven a Plaza Norte 2 las rebajas que te hacen sentir, con descuentos de hasta el 70% en las mejores firmas y tendencias y tú como protagonista. Ven y siéntelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Tranquilo, la actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En Aplus, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide, no está solo.
Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
Sintonía de baloncesto y el hombre baloncesto es Dani Asenjo. Le gusta mucho, por cierto, y entiende bastante. ¿Tú jugaste esto?
Jugué, sí.
Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Dani?
El asunto Campazo, ¿sí? O Campazzo.
Campazzo, sí, Campazzo. O como lo quieras decir. Hemos
¿qué va a haber asunto?
Con Pilar Casado, que ya sabes que maneja muy buena información.
Eso, Pili.
Y nos ha dicho que Campazzo hace varias semanas le comunicó al Real Madrid que quería coger el tren de la NBA si pasaba por su puerta. Y parece que el tren de la NBA pasa por la puerta de Campazzo porque parece que puede haber dos equipos muy interesados en adquirir al argentino, pero hay dos escollos. Uno, que el mercado de la NBA no abre hasta octubre, es decir, que habría que esperar a hacer cosas oficiales, y la cláusula que tiene Campazzo para salir del Madrid, que son 6 millones de euros. ¿Qué pasa con esta cláusula? El 40% de esta cláusula Campazzo lo podría pagar ahora, podría pagarlo con el nuevo contrato que firme en Estados Unidos y con un crédito que le dé un fondo de inversión. ¿Qué pasa con el 60% restante que Campazzo no podría abonar al Real Madrid ahora mismo? Bueno, pues habría, o tendría en este caso el argentino, el base argentino, que negociar con el Real Madrid para ver cómo paga ese dinero. Si a plazos, o a lo mejor el Real Madrid no quiere que lo pague a plazos. En definitiva, ese 60% lo tiene que negociar Campazzo con el Madrid, pero lo que parece, todo apunta, que Campazzo este año quiere dar el salto, quiere cruzar el charco y probar suerte en la NBA.
Es que es una llamada muy fuerte y Campazzo ya tiene una edad.
29 años, claro, efectivamente.
Entonces, el tren hay veces que pasa más tardío incluso, pero no muchas veces
ha
más.
Ha sido MVP de todo, ha ganado todo lo que ha querido y más con el Real Madrid, así que seguramente Campazzo quiera dar el salto. Y te cuento rápido que ha habido sorteo de la Supercopa Endesa, que si todo va bien se jugaría el 12 de septiembre en Tenerife. Real Madrid-Tenerife es una de las semifinales y la otra Barça-Baskonia.
Y con público, quieren que sea con público.
Sí, pero bueno, ya veremos, de aquí a septiembre.
Gracias Dani, gracias a todos los compañeros que hacen posible que yo me ponga aquí, esté más o menos tranquilo. Le recuerdo las citas, 8:30, Andrea Peláez toma 3, que se está viniendo arriba. A las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo, pero no está la cosa para despistarse mucho, o sea que también en las actualizaciones, pónganse la mascarilla. Adiós.